Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en Ayin Amud Alef, 70A, la mitad de la página. En la Mishnah anterior habíamos aprendido que el sumo sacerdote leía la Torah, podía hacerlo con ropas blancas, boots, así se llaman, ropas de lino blanco, o podía hacerlo con sus propias ropas. Nuestra Mishnah es una continuación, digamos, de esta cuestión. De vuelta, Ayin Amud Alef, 70A, la mitad de la página. In bebigdei boots koirei. Sí, el sumo sacerdote leía justamente con las ropas blancas de lino. Kiddush Yad Veraglav, Poshat, Yorad, Vetoval, Ala, Benistapak, Beviulo, Bigdei Zah. Se lavaba las manos y los pies, porque habíamos aprendido que cada vez que se cambiaba de las ropas, antes de cambiarse las ropas se lavaba las manos y los pies, y después de ponerse las nuevas ropas se lavaba las manos y los pies de vuelta. Santificación de manos y pies, se llama esto en el Kiyoir, una especie de samovar grande que había en el templo. Ahora bien, de vuelta. Traducción. Kiddush Yad Veraglav, se santificaba sus manos y sus pies. Poshat, se sacaba la ropa. Yorad Betaval, bajaba y se sumergía en una mikve, en un baño ritual. Alda Benistapak, subía, se secaba. Veivi Ulo Big Dezab. Y le traían la ropa de oro. Velovash, se vestía con las ropas de oro. Y, como dijimos recién, Kiddush Yad Veraglav, se volvía a santificar las manos y los pies. Y salía, y así salía, digamos, hacia afuera del Kodesh, hacia afuera de la parte santa del templo, estaba en la parte exterior, lo que se llama la Azara, el patio del templo donde estaba el altar exterior, etc. Y hacía efectivamente todos los trabajos que tienen que ver con Eiloi, con su carnero, ves Eiloam, y el carnero del pueblo, que está descrito en Parsha Zaharim Mois. Y los siete corderitos, ovejas, íntegros, puros, etcétera, que en el templo se revisaban para que no tengan ningún defecto los animales, etcétera, no importaron los detalles, que tenían Bnei Shana de un año. Estas son las palabras de Rabbi Eliezer. Punto. Rabbi Akiva, Oimer, dice Rabbi Akiva, continuamos en la Mishnah. Im Tomichel Shahar, Ayu Kreivin. No, señor. Estas ofrendas que dijimos recién de Musafim adicionales se ofrendaban con la ofrenda continua de todos los días de la mañana. Paréntesis. Parshas Pinchas, en la Torah, en el cuarto libro de la Torah, se definen las ofrendas adicionales de cada fiesta. Las ofrendas de todos los días más las ofrendas adicionales de cada fiesta. En Parshas Zaharim Mois, esto nos va a servir para más adelante, en Parshas Zaharim Mois están definidas las ofrendas específicas de Yom Kippur, que no tiene que ver con las ofrendas diarias y tampoco tiene que ver con las ofrendas adicionales. Pero ¿por cuánto? Yom Kippur tenía los dos tipos, ofrendas diarias, ofrendas adicionales. Algunas están definidas en un lugar en la Torah, en Parshas Zaharim Mois. Otras están definidas en otro lugar en la Torah, en Parshas Pinchas. Entonces, acá lo que está diciendo Rabbi Akiva es que las siete ovejas de un año, que son musafin, son ofrendas adicionales que están definidas en Parshas Pinchas. Estas las hacía el sumo sacerdote con la ofrenda de la mañana. La que me iba a discutir esto y iba a explicar por qué. Upara oilo besoira nace bajutz. Y el toro, que también es parte de Musa, las ofrendas adicionales. El toro para hacer un holocausto y el soir, el chivo, que se hacía afuera, que es parte, es una, que se llama un korban hatas, una ofrenda de pecado, que se hacía parte de los musafin, como está explicado ampliamente en Parshas Pinchas. Hay que ir a ver ahí. Rabbi Akiva dice que se ofrendaban con la ofrenda de todos los días a la tarde. Algunas partes de los musafin, de las ofrendas adicionales a la mañana, otra a la tarde. Esto lo dice Rabbi Akiva. Se volvía a lavar las manos y los pies y se sacaba la ropa de oro que tenía puesta. Y bajaba y se sumergía en la mikve, en el baño ritual. Y subía y se secaba. Y le traían las ropas blancas. Y se vestía. ¿Y qué pasaba? Y se volvía a lavar las manos y los pies. Y entraba para sacar. Entraba el Koid Shokodoshim, el Santo Sanctorum, para sacar la pala que había llevado. Y la cuchara que había llevado con ketores, con incienso, y la pala que había llevado con brasas. Kiddush Yad Veraglav, por supuesto, salía de ahí. Kiddush Yad Veraglav, volvía a lavarse las manos y los pies. Poshat, Beyorat Betobal. Y se sacaba las ropas de blancas, bajaba y se sumergía. Alla Benistapak, y subía y se secaba. Y Biulo Bigdezab, le traían las ropas de oro. Ahora, Velovash, y se vestía, Bekidesh Yad Veraglav, y volvía a santificarse las manos de los pies. Benichnas Leaktir Keteris Yebeno Arbay, y entraba al Koidesh, no al Koidesh Kodosh, no al Santo Santuario, al Koidesh, a la parte anterior, a ofrendar el incienso de la tarde. Ulejeiti Besaneirois, y para limpiar las velas de la Menoira, del candelabro. Bekidesh Yad Veraglav Poshat, y volvía a lavarse las manos, santificarse las manos de los pies, y se sacaba la ropa, acá en. Una versión diferente de la Gemore, vamos a leerlo sin el paréntesis. Ahora terminó el trabajo del día, le traían sus propias ropas, velovash, y vestía sus ropas. Y ahí había que santificarse, porque no son ropas santas para hacer un trabajo, son sus ropas para volver a casa. Terminó el trabajo de Yom Kippur. Umelavi no hice adbeise, y lo acompañaban hasta su casa. Veyom tabayo hoy se lo ayabaf, y hacía una fiesta para sus queridos, para su gente querida. En el momento en que salió en paz del lugar santo, terminó el trabajo, estoy vivo, hacía una fiesta. Punto. Hasta aquí la Mishnah. Vamos a estudiar la Gemara. Y vaya Lehu. Los estudiantes preguntaron, Heijiko Amar, ¿cómo es realmente la versión de la Mishnah? ¿Qué es lo que están diciendo acá estos dos personajes, Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva? Imtomit shel shachar hayu kreivin. Upara oila besaira nace bajutz intomit shelbenu arbaim. Versión número 1. Junto con la ofrenda de la mañana se ofrendaban las partes de Musa, las ofrendas adicionales del día. Upara oila y el toro, que también es parte del Musa. Y la ofrenda del toro para holocausto. Besaira nace bajutz y el chivo que se hacía afuera, que era un jatas. Una ofrenda de pecado. Eso se hacía con la ofrenda de la tarde, o sea, la mañana se hacían ciertas ofrendas y a la tarde se hacían par besoir, el toro y el chivo, que tiene que ver con Musaf, nada que ver con el toro y el chivo del Kohen Gadol, que estábamos hablando del chivo expiatorio, nada que ver. Esta es otra ofrenda, toro y chivo de Musaf adicionales. Esta es una versión, eso se hacía a la tarde, versión número 1. Versión número 2, hoy Dilma o quizás Ajiko Amar, esta es la versión correcta. Intomit shel shachar hayu kreivin ufara oila badayu, con la ofrenda de la mañana se ofrendaban justamente los 7 corderitos más el toro también. Ufara oila badayu, el toro de holocausto, que también es parte de Musaf, de las ofrendas adicionales, también iba junto con la ofrenda de la mañana. Besoira nas bajus intomit shel barbaim. Y la ofrenda del chivo de Musaf adicional que se hacía afuera junto con la ofrenda de la tarde. Besú, más aún, pregunta la Gemara. Ufara hoy para hoy lo, le rabbi Eliezer de Shiarei, ey, my sabidley. El toro que se ofrendaba como Musaf para hacer holocausto, según la opinión de rabbi Eliezer, que rabbi Eliezer lo dejó fuera de la Mishnah, no está. Pero la Toira en Parshas Pinchas dice claramente, ufara hoy lo. Hay que ofrendar un toro para hacer un holocausto. Eimas Abidlay, ¿cuándo lo hacía Rabbi Eliezer? No sabemos. Besú, otra pregunta más. Ven de Rabbi Eliezer, ven de Rabbi Akiva. Tanto para Rabbi Eliezer como para Rabbi Akiva de nuestra Mishnah. Eimure y Jatas. Las partes. Eimure son diferentes miembros que se ofrendaban efectivamente en el altar. Otros miembros se quemaban o se los comían los koyanim, los sacerdotes, dependiendo de qué tipo de ofrenda era. Eimure y Jatas. Eimas Abidlay. ¿Cuándo los hacían? No dice en ningún momento en la Mishnah en qué momento el sumo sacerdote efectivamente quemaba, llevaba las partes del hatas, la ofrenda de culpa, del pecado, perdón, al altar. No dice, no es clara la Mishnah. Ni la opinión de Rabbi Akiva está clara, ni la opinión de Rabbi Eliezer está clara. Omar Robe, dice Robe, lo mashkajas la miscanto, elo, hoy le Rabbi Eliezer, de Tana de Beishmuel. O le rabia aquí, ¿vale? ¿Qué de tu sefto? Punto. Dice Robert, no vas a encontrar la opinión de estos dos personajes, Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, como corresponde mis cantes Takana. Correcto. No lo vas a encontrar correcto, sino en dos posibles lugares. Para Rabbi Eliezer, para entender la opinión de Rabbi Eliezer, tienes que mirar Tana de Beishmuel, lo que dijo el maestro de la casa de Shmuel. Hoy le rabia aquí, ¿vale? Y si vos querés entender la opinión de Rabbi Akiva, ¿qué de tu sefto? ¿Qué de tu sefto? ¿Cómo dicen la tu sefto? Sefta de Rabbi Gia, de Rabbi Shai, hay diferentes Toseftas. Y ahora la Gemara cita justamente estas enseñanzas que Robe está haciendo referencia. De Tana, de Shmuel, porque aprendimos el maestro de la casa de Shmuel, dice así. Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, Yatza veyatzas eiloi veeiloom. Salía el Kohen, el sumo sacerdote, y hacía su carnero y el carnero del pueblo. Veimura y Jatas, y acá agregamos los miembros de la ofrenda de pecado. Avalpara oilo veshivas kvasim besoiranas bajotzim tomechel ben orbaim. Él dice claramente, pero, acá hacemos una interrupción, pero el toro de Musaf, todos los Musafim, todas las ofrendas adicionales, el toro de holocausto y los siete corderitos, las siete ovejitas y el chivo que se hacía afuera, todo esto es Musaf, ofrendas adicionales que están en Pashas Pinjas, todo esto, Imtamen Sheben Arbaim, se hacían junto con la ofrenda de la tarde. Esto es la opinión de Rabbi Eliezer. Punto. Rabbi Akiva de Tosefta Maihi, ¿cuál es la opinión de Rabbi Akiva en la Tosefta? Pregunta la Gemore, de Tania. Aprendimos en la, justamente, Tosefta, que es parte de la Braisa, lo que quedó afuera de la Mishnah. Rabbi Akiva Oimer, dice Rabbi Akiva. Para oílo, veshivas kvasim, imtomil shel shachar hoyu kreirin. La ofrenda de holocausto, que es parte de las ofrendas que están musafin, adicionales que están en Pashas Pinjas, y siete ovejitas, junto con la ofrenda de la mañana se ofrendaban. Shenemar, como está escrito, Milvad Elasa Boiker Ashello Elasa Tomit. En adición a la ofrenda de la mañana, que es la ofrenda constante. Este versículo en particular está en Pashas Pinjas también, y está efectivamente en las leyes de Pesach. No tiene nada que ver ni con Yom Kippur, ni con todos los días. Está en la ofrenda de Pesach. Pero la ofrenda de Pesach en Pashas Pinjas es de los Yamim Toivim, de la fiesta, por cuanto Pesach es la primera fiesta, el 15 de Nisan, del calendario judío, por así decir, que el primer mes es Nisan. La primera ofrenda definida en Parshas Pinjas es justamente esta, la ofrenda de Pesach. Y ahí dice que todas las ofrendas adicionales son milvada, ahora entendemos un poco mejor el versículo, última línea de 70a, milvada y la zaboik, en adición a toda la ofrenda de la mañana. Ayer lo di la zatomit, que es la ofrenda de todos los días. De aquí aprende Rabbi Akiva que los musafin, las ofrendas adicionales, se ofrecen junto con la ofrenda de la mañana. No con la ofrenda de la tarde, junto con la ofrenda de la mañana. Viajar, caja, voy, desayuno. Y después venía todo el trabajo del día de Yom Kippur, los dos chivos, el toro, que se hacía adentro, etc. Ahora pasamos a Ayin Amud Beis, 70b. Viajar, caja, soirana, sebajutz. Y después se hacía el chivo, que se hacía afuera, que es parte de Musaf. Shenemar, como está escrito, Seir Izimehot Hatas, Milvad Hatas Akipurim. Un chivo, Seir Izimehot, estos parches pinjas, Seir Izimehot Hatas, un chivo, que es el que estamos hablando ahora, que se hacía afuera, es parte de Musa, es parte de las ofrendas adicionales, que se hacía para Hatas, en forma de ofrenda de pecado, Milvad Hatas Akipurim, en adición a todas las ofrendas de Yom Kippur. Oh, entonces el Zohir Nase Bajutz, el chivo que se hacía afuera para Rabbi Akiva, se hacía después de todo el trabajo del día. No como decía Rabbi Eliezer antes. Rabbi Eliezer, todos los Musafim se hacían a la mañana. Todas las ofrendas adicionales van a la mañana. Para Rabbi Akiva, no. Este en particular va a la tarde. Viajar y después su carnero y el carnero del pueblo. Viajar Kajem Murejatas. Y después las partes de Hatas, de las ofrendas de pecado que se quemaban en el altar efectivamente. Y después la ofrenda de la tarde. Punto. Esta es Tosefta de Rabbi Akiva. Esta es la Tosefta, la enseñanza donde vemos la opinión de Rabbi Akiva. Pregunta la Gemore, Maitaimo de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Eliezer? O sea, ¿por qué los corbanes adicionales de Yom Kippur son diferentes de los corbanos adicionales de todos los días? Que se hacían junto con Tomit Shelben Arbaim, si vemos con la ofrenda de todos los días a la tarde, si vemos en la opinión al final de la página anterior, la opinión de Rabbi Eliezer es que para hoy la Shiva Zakvatim Soiranaste Bajotim Tomit Shelben Arbaim. Todas las ofrendas adicionales para Rabbi Eliezer se hacían a la tarde, junto con la ofrenda de la tarde, que la ofrenda de la tarde era la última ofrenda, pero todos los musafim con la ofrenda de la tarde. Rabbi Akiva dice, no, la mayoría con la ofrenda de la mañana, uno con la ofrenda de la tarde. Pero la cuestión es que aprendemos de la regla que justamente dijo Rabbi Akiva al final de la página anterior, Milvado y Laza Boiker, Ashelda y Laza Tomit. Aprendemos de este versículo que en adición a la ofrenda de la mañana, que es la ofrenda de todos los días, que hay que hacer todas las ofrendas adicionales de todos los días del año que tengan ofrendas adicionales a la mañana. Pero Rabbi Eliezer dice, no, Yom Kippur es a la tarde. Pregunta a la Gemara, my time de Rabbi Eliezer. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Eliezer? De que las ofrendas adicionales de Yom Kippur son diferentes. Ovid que dice, Rabbi Eliezer hace como está escrito. Esto es lo que dice la Gemara. ¿Qué significa como está escrito? Ovid bereish de Tirios Kiyanim, behader Ovid de Chumash HaPekudim. Primero hace todo lo que está mencionado en Teilas Koyanim, en el libro de Vayikro, en Pasha Zahar y Mois, todas las ofrendas de Yom Kippur. Por supuesto, primero tenía que hacer la ofrenda de la mañana porque se iba todos los días. Después todas las ofrendas de Yom Kippur, Behadarabi de Juma Yopikudin, y después hace lo que está en Pasha Pinjas. Justo al respecto de Yom Kippur hay una diferencia de vuelta. ¿Por cuánto tenemos algunas ofrendas que están en Pasha Zahar y Mois, en el tercer libro de la Toira? Y algunas ofrendas que están en Pashas Pinjas, en el cuarto libro de la Toira. Entonces Rabbi Eliezer dice, ¿por qué no hace las cosas como están en orden en la Toira? Primero lo de Vayikro, después lo de Bamidbar. O sea, primero Pashas Hanemois y después viene Pashas Pinjas. Esto es la opinión de Rabbi Eliezer. Por eso, para Rabbi Eliezer, las ofrendas adicionales en realidad, que son las que están en Pashas Pinjas, van a la tarde. Porque primero tenés que hacer todas las ofrendas a la mañana, digamos, que tienen que ver con Yom Kippur. Ahora, la Gemara explicó la opinión de Rabbi Eliezer. Ahora miramos a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ¿cuál es la opinión de Rabbi Akiva? Que de Katane Taima. Rabbi Akiva explica. Milvada y Laza Boiker Shelley Laza Tomit. El versículo dice, esto está en Parshas Pinjas, hablando de la ofrenda de Pesach, como ya dije. El versículo dice, en adición a la ofrenda de la mañana, que es la ofrenda de todos los días, almo, por lo tanto, musafi, mintam, sheshaha, rabit lehu. Por lo tanto, las ofrendas adicionales se hacen junto con la ofrenda de la mañana. O sea, Rabbi Eliezer te dice, mira el orden de la toira, primero viene Pashas Zaharimoy, después viene Pashas Pinjas, y Rabbi Akiva te va a decir, mira el versículo que habla de las ofrendas como ofrendas adicionales como una regla general, se hacen junto con la ofrenda de la mañana. Pregunta la que more, ve Rabbi Eliezer, ay milvad. Ok, entonces ahora que entendimos la opinión de Rabbi Akiva y la opinión de Rabbi Eliezer, ¿qué hace Rabbi Eliezer con el otro versículo que trajo Rabbi Akiva? Rabbi Akiva había traído un versículo que decía que primero vienen Hatas Akipurim, todas las ofrendas de Yom Kippur, y después viene la ofrenda de Soira Nas Bahuts, las ofrendas adicionales. O sea, primero todo lo de Yom Kippur, después ofrendas adicionales. Solamente el Hatas Akipurim, el Soira Nase Bahuts, el chivo que se hacía afuera, que la Torah lo llama Hatas Akipurim, en Pashas Pinjas, ese se hacía a la tarde. Rabbi Akiva decía que se hacía a la tarde. Para Rabbi Eliezer, aparentemente, todo se hace a la mañana. Rabbi Eliezer dice claramente, en la página anterior, también, para Oila, Shiva Sakvasim, Soira Nase Bahuts, Im Tomeshel Ben Arbaim. Todas las ofrendas adicionales se hacían a la tarde. Para Rabbi Akiva no. Hay una ofrenda adicional que se hace, todas se hacen a la mañana, y hay una que se hace a la tarde. ¿Qué hace Rabbi Eliezer con este versículo? Que hay que hacer una ofrenda adicional, Soir Anase Bahuts, el chivo que se hacía afuera, que es una ofrenda adicional, con la ofrenda de la tarde. Mayavid Lei, ¿qué hace esto? Responde la Gemore, Hahume Bayelei, este versículo. Rabbi Eliezer lo usa para otra cosa. Almashe Zemehaper, Zemehaper. Punto. La Gemara es muy concisa, es muy corta en este tema. Sobre lo que este expía. Punto. Rashi explica que el chivo este, Hatas, se llama Soira Nase Bahuts, que era un Hatas, justamente. Un chivo que se hacía afuera, que era en forma de ofrenda para pecado, expiaba por aquellas transgresiones que la persona hizo, específicamente, está ampliamente explicado en la Gemara Shavuos. Shavuos es muy difícil, es una Gemara difícil. Sea como fuere, ahí en la Gemara explica que hay diferentes tipos de pecados. Hay pecados que uno sabe que hizo al comienzo, entendió que estaba mal lo que estaba haciendo, pero después se olvidó, y al final volvió a entender, o al comienzo no sabía, al final sí sabía. Hay diferentes posibilidades. Rashi explica, trayendo la Gemara Shavuos justamente, juramentos, que este chivo de Musa adicional, Soira Nas Bahuts, este chivo que se hacía fuera de Musafin, que está en Pashas Pinjas, explicado en Pashas Pinjas, esto era sobre lo que la persona sabía Al final, después de hacer la transgresión, se enteró que estaba mal lo que estaba haciendo, pero al comienzo no se dio cuenta. Sorry, no se bajó su behaper. Sobre esto expiaba efectivamente. Entonces, volvamos al lenguaje de la Gemora. Al mashe zemehaper, zemehaper. Sobre lo que este expía, este expía. ¿Cuáles son este y este? El chivo de Musa, explicado en Parshas Pinjas, expía sobre lo que la persona al comienzo no se dio cuenta que estaba transgrediendo. Por ejemplo, que estaba comiendo algo impuro, que estaba entrando al templo impuro, lo que sea. No supo. Y después, al final, sí se dio cuenta. Sobre eso expía el chivo de Musaf en Parshas Pinjas. Sobre eso también expía el chivo y de adentro, que era parte de Yom Kippur, explicado en Parshas Aharemois, al Mashe Zemehaper, Zemehaper. Sobre lo que este expía, el otro también expía. Ambos. El chivo de Musaf, adicional de Parshas Pinjas, y el chivo de Yom Kippur específico, el que se seleccionaba, uno iba al Goiro, a la lotería, uno iba para empujar en Azazel, el otro se ofrendaba adentro. ¿Qué expiaba el chivo que se ofrendaba adentro? Lo mismo que expiaba este otro chivo. ¿Por qué necesitamos dos chivos? Esto no tengo respuesta. Pero la cuestión es que, esto es lo que dice Rabbi Eliezer. ¿Cómo lo aprendes de este versículo? Porque el versículo dice claramente. ¿Ves? Tenés hatas aquí purim, que ese es el chivo que se hacía adentro, Zaira nace bifnim, y tenés Seiris y Mejot, Jatas, la Teira los pone juntos, el chivo que se hacía afuera, que es parte de Musa. Uno era Nahar y Mois, parte de Yom Kippur, el otro está en Parshas Pinjas, parte de Musa. Ambos expiaban por lo mismo, al Mashes de Mejapre, se Mejapre, porque la Teira los pone en el mismo versículo. Sobre lo que uno expía, el otro también expía. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer. Punto. Ahora la Gemara cita parte de aquella tosefta que dijimos en la página anterior. Rabbi Yehuda, hoy me dice Rabbi Yehuda Mishmoy, en su nombre, en el nombre de Rabbi Akiva, Echad Korevim Tomich el Shachar, Veshishem Tomich ben Orbaim, no es tan poshut. Antes pensamos para Rabbi Akiva, todas las ofrendas adicionales se hacían a la mañana. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Akiva, no. Echad Korevim Tomich el Shachar, uno de estas ofrendas se ofrendaba con la ofrenda de la mañana, Veshishem Tomech Ben Orbaim, y seis con la ofrenda de la tarde. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Meme Mishmoy, Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon, dice el nombre de Rabbi Akiva diferente. Shisha Krivim Tomech El Shachar, Veshishem Tomech Ben Orbaim, no señor, seis, era al revés de lo que dijo Rabbi Yehuda, seis se ofrendaba a la mañana, uno a la tarde, con la ofrenda de la tarde. Maita y Mayo de Rabbanan, ¿cuál es la lógica de estos dos personajes? ¿Por qué discuten cómo se repartían las ofrendas adicionales en Yom Kippur según la opinión de Rabbi Akiva? Trey Kroik, sí. Hay dos versículos que están escritos acá. Sí, por un lado está escrito Milvado el Asa Boiker, en adición de la ofrenda de la mañana, que esto te muestra que se hacen con la ofrenda de la mañana las ofrendas adicionales. Y por otro lado está escrito en Parshas Aharei Mois, Milvado el Asa Boiker está en Parshas Pinjas. Está en Parshas Aharei Mois. Y saldrá, el Kohen salía y hacía su ofrenda de holocausto. Hilkach, por lo tanto, como vemos que hacía a la mañana y otros a la tarde, ¿cómo repartimos esto? Avid minayuhaja o minayuhaja. Hace algunos acá y otros allá. Pero en la práctica, Rabbi Yehuda decía uno a la mañana, seis a la tarde, y Rabbi Elazar, Rabbi Shimon decía no, seis a la mañana y uno a la tarde. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar de Rabbi Shimon? Rabbi Yehuda sabe a David Had, que dixiv milvado y la zapoike. Viada David, aveida sayoim. Para Rabbi Yehuda, el sumo sacerdote en Yom Kippur, según la opinión de Rabbi Akiva, hacía una ofrenda adicional a la mañana, un animal solo a la mañana. Avid Had, uno solo, como está escrito, milvado y la zapoike, porque efectivamente en adición a la ofrenda de la mañana hay que hacer un adicional, ¿ok? Así es un solo animal. Y después hacía todo el resto del trabajo del día, y obviamente al final del día hacía el resto de las ofrendas adicionales. No vaya a ser que se debilite el sumo sacerdote, y lo principal es el trabajo del día de Yom Kippur. Entonces hace solamente una ofrenda, un animal a la mañana, porque la Torah dice que hay que hacer algo a la mañana, y el resto del trabajo del día, que es lo principal. No vaya a ser que te canses. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Saba, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon opina, aquí van de Azhil Avid Shisha. una vez que ya empezó a ofrendar ofrendas adicionales, que haga 6 ofrendas. Dilma Pasha. No vaya a ser que se diga, no, no tengo ganas de hacerlo, ya terminé y no lo haga. Si vamos a hacer como dice Rabbi Yehuda, cuando lleguen los 6 ofrendas adicionales que faltan, va a decir, no, tómatela, ya estoy cansado. Pasha. A propósito, no lo va a hacer. Derecapia, voy a desayunar un zorizo. Y no estoy preocupado que el resto del trabajo del día no lo va a hacer porque esté cansado, porque ya hizo 6 ofrendas antes. No, el trabajo del día es lo más importante. Y él es diligente, el sumo sacerdote es diligente. Esta es la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Lazo Barabishim. Continúa la Gemara explicando. De Kule y Alma mío, Had Ayelhu. Sin embargo, todos opinan que era solamente un carnero. ¿Qué man? ¿Cuál es la opinión que dice que era solamente un carnero? Que estamos hablando tanto en Parshas, el carnero que se habla en Parshas Aharemois. Es el mismo carnero de Parshas Pekud y Parshas Pinjas, perdón. ¿Quién opina así? Que Rebbi. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda Nasi, de Tania. Venimos en una braisa. Rebbi hoy me dice Rebbi. Hay el lojoda Amur Khan o Amur Mejumaya Pekud. ¿No ves? El carnero que está mencionado en Parshas Aharemois es el mismo carnero que está mencionado en Parshas Pinjas. Rabilat de Rabishimon Noimer, Rabilat de Rabishimon dice, no señor, son 2 carneros, 2 animales diferentes. Uno está mencionado en Parshas Aharemois junto con todos los trabajos de Yom Kippur y el otro está mencionado en Parshas Pinjas. Maitaima de Rebbi, ¿cuál es la lógica de Rebbi? Dixiv Echot, porque la Torah dice Echot, hay el Echot, un carnero. Berabilat Rabbi Shimon, Mai Echot, para Berabilat Rabbi Shimon, ¿qué significa uno? ¿No ves? Dice uno, ¿por qué dice que son 2 si dice uno? Meyuchat, Echot viene a decirte que es único, Meyuchat Shebe Edroy, es único en su rebaño, el mejor, el más lindo, etc. Berrebi, ok, ¿y Rebbi de dónde sacó que es el mejor y el más lindo, etc.? Esto se extrae de otro versículo. El versículo ya nos enseñó que cuando uno ofrece al templo diferentes animales, etc., para hacer ofrendas, trae ofrenda, lo que sea, tiene que ser mibja, tiene que ser lo mejor. No necesito el versículo ejot, meyuhat, uno, único, mejor. No, no, esto ya lo aprendo de otro lado. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Ay, ¿por qué Rabbi Elazar, Rabbi Shimon no lo aprende de otro lado? Porque un versículo, Echot, cuando habla de Yom Kippur, me dice que cuando estoy obligado a llevar ofrendas, tiene que ser la mejor. Y el otro versículo está hablando de tus ofrendas opcionales. La Torah viene a enseñarme, tiene que ser la mejor. Porque puedes verlo de las dos maneras. O que cuando estás obligado tiene que ser lo mejor, pero cuando es opcional no. O que cuando es opcional tiene que ser lo mejor, pero cuando estás obligado no. Strige. Por lo tanto necesitas los 2 versículos según la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon. Punto. Ahora la Gemara cita una parte de la Mishnah. Kiddush Yad Veragli. Se lavaba, y ya lo dijimos varias veces, se santificaba sus manos y sus pies. Estamos al final de Ayin Amud Beis, de 70b. Esto ya lo trajimos en la página 30, 31, 32. La medalla, la medbase. Enseñan nuestros sabios. Y vino, la Torah dice, la Braisa dice que la Torah dice, vino Aarón a la tienda del encuentro. Entraba de vuelta Aarón a la tienda del encuentro. ¿Para qué viene? ¿Para qué entraba? Para sacar la cuchara con incienso, que ya estaba quemado, por supuesto, el incienso, y la palita con brasa. Ahora pasamos a Ayin Alef Amud Alef. Ahora pasamos a 71a. Shekola Parsha Kula Nemra La Seider Hutzmi Pasuk Zeh. Porque toda la Parsha, no voy a entrar en todos los versículos ahora, esto llevaría horas, y no lo vamos a hacer en horas. Me apoyo en que ya lo estudiamos en página Lamed Beis, 32a y b, final 31, 32a y b. Y me apoyo también en que uno podría ver los versículos de adentro y pensar. Y Rashi también en su comentario a la Torah explica esto ampliamente. Entonces, de vuelta. Kola Parsha Kula, primera línea de 71a. Kola Parsha Kula. Nemra la Seidra Hutz Pasuk Zeh. Toda la Parsha entera fue dicha en forma ordenada. Parsha Zahara y Mois. En forma ordenada, excepto este versículo. Va Aarón el Oyel Moyet. Y viene Aarón a la tienda del encuentro. Maitaima, ¿por qué justamente este versículo no está en forma ordenada? Omar Rav Hizda, todo esto está copiado también en la página 32. Omar Rav Hizda, dice Rav Hizda, Gemir, es una tradición. Hamesh Tevilo, Isbazar Akidushin, Tevil Koyen Godel, Umekadosh, Boy Bayay. Cinco veces va el Koyen Godel, el sumo sacerdote a la mikve, al baño ritual, cinco veces se sumerge y 10 santificaciones. Se santifica manos y pies el sumo sacerdote. Se sumerge y es el lenguaje simplemente para traducir las palabras, porque el lenguaje en español es diferente. Pero bueno, se sumerge el sumo sacerdote y se santifica en el mismo día de Yom Kippur. Veía Amras que Sidran, y se me vas a decir que todos los versículos hay que estudiarlos en forma ordenada, como están escritos en la Torah literal, en esa parsha de Jeremías. Que si dan xive están escritos en orden, lo más cajas la el shalosh tevilot veshisha kiddushin. Punto. No vas a encontrar sino 3 veces que va a la mikve, al baño ritual, y por supuesto 6 veces antes y después de vestirse que se santificaba las manos y los pies. Punto. Esto está igual que lo que está en página 32. Perfecto. Esto es lo que la Gemore trajo, una braisa. ¿Por qué la Gemore trae esta braisa acá? Si ya se discutió anteriormente. Porque en nuestra Mishnah apareció un concepto nuevo. Y a partir de este concepto nuevo, que lo vamos a ver en un minutito, a partir de esto surgen algunas preguntas. Más que hablar Rabbi Zeira. Rabbi Zeira presenta una pregunta fuerte. Más que es una pregunta fuerte. Tokif es una pregunta poderosa. ¿Cuál es el concepto nuevo que aparece? Que hay Musafin. Hay ofrendas adicionales. Y hay una ofrenda adicional que estamos discutiendo, si se hacía a la mañana para Rabbi Letter a la mañana, para Rabbi Akiva a la tarde. Ok. Y era una ofrenda específica, quiere decir, tenía todo su trabajo específico, Seiri, Zime, Hot, Hatas, dice la Toy. En Payas Pinjas, un chivo para Hatas. Quizás esa ofrenda, ahora traduzco las palabras, esa ofrenda es la que efectivamente interrumpía entre una cosa y la otra. O sea, en otras palabras, en esta Gemore, acá, página 71a, no se está discutiendo si efectivamente había algún trabajo que interrumpía entre poner la cuchara con la pala y incienso, etc., o no había un trabajo que interrumpía. Todo el mundo acepta que había un trabajo efectivamente. ¿Por qué? Rav Hizda dijo, Gemire, es una Gemore. O sea, esto lo recibimos como tradición. Hamesh Tvilos, tiene que haber 5 veces que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, va a la mikve, etc. Esta es la tradición que recibimos de Moshe Rabbeinu. No estamos discutiendo esto. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo que interrumpe? Paréntesis, antes de traducir, después volvemos de vuelta a Maskifla Rabbi Zeira. Después traduzco las palabras correctamente desde adentro. Para entender lo que estamos hablando. Había trabajos en Yom Kippur que se hacían con ropas blancas. Había trabajos en Yom Kippur que se hacían con ropas de oro. Las ropas blancas de lino, las ropas de oro, las típicas ropas del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, etc. Cada vez que se cambiaba de ropas, tenía que ir a la mikve. Cada vez que se cambiaba de ropas, iba a la mikve, tenía que lavarse las manos y los pies antes, lavarse las manos y los pies después, como vimos en nuestra Mishnah. La Mishnah también lo explica claramente. Lo repite esto. Kiddush Yad Beraglo, se santificaba las manos y los pies, etc., etc. Perfecto. Si uno lee los versículos en Pashas Haharimois uno atrás del otro, no parece que sean 5 veces, sino parecen 3. Por eso nuestros sabios dicen, hay un versículo que está fuera de lugar. Ese versículo, sacalo de donde está y ponelo después. De manera tal que posteriormente, en otro lugar, el Kohen Gadol volvía a cambiarse de ropas de oro a ropas blancas, y luego de ropas blancas a ropas de oro. En lugar de 3 veces, eran 5. Bien. ¿Cuál es el Seider? ¿Cuál es el Seider? En la ofrenda de la mañana, el Kohen Gadol lo hacía con ropas de oro. El trabajo del día era con ropas blancas. El trabajo del día es la lotería y salpicar la sangre adentro, en 3 lugares adentro, etcétera, etcétera, como ya se estudió un montón de veces. Después, el cordero de él, el carnero de él y el carnero del pueblo con ropas de oro. Después volví a entrar a sacar la cuchara con la pala de incienso, con ropas blancas. Y después hacía todo lo que tiene que ver con la ofrenda de la tarde, musafin o no musafin, etc. las ofrendas adicionales, todo lo que corresponda hasta la ofrenda de la tarde con ropas de oro. Y acá ya tenemos 5 veces que él se cambiaba de ropa, 5 veces que iba a la mikve, al baño ritual, 10 veces que se purificaba y se santificaba las manos antes y después de ir a la mikve. Perfecto. La pregunta acá que va a plantear Reviseira es, ¿quién te dice que hay que sacar el versículo de lugar y decir que el cambio de ropas entre ropas de oro y ropas blancas era porque el Kohen entraba a sacar la pala y la cuchara que había puesto en el Kodesh HaKodoshim? No, dice Rabbi Zeira. Quizás lo que interrumpía era Zoyra Nasebohut, este chivo que se hacía afuera. Entonces el Kohen venía con ropas blancas, se cambiaba a ropas de oro para hacer el chivo que se hacía afuera, se volvía a poner ropas blancas para seguir su trabajo de Yom Kippur, después se volvía a poner ropas de oro para hacer las ofrendas adicionales. Esto es lo que está planteando Rabbi Zeira. De vuelta, no que no había interrupción. Interrupción había. ¿Y por qué? Porque la tradición es que había 5 veces que iba a la mikve. Automáticamente 10 veces que se santificaban las manos. Pero la pregunta es, ¿cuál era la interrupción? Primero pensamos hasta esta página, y vamos a seguir pensando así, porque esa es la halaja en realidad, pero hasta esta página pensamos que la interrupción era ese versículo, Bezois, el versículo, hubo Aaron el Elohim Moyed, perdón, y entraba Aaron a la tienda del encuentro, ¿a qué entraba? Saca la pala. Y hay que sacar ese versículo del lugar y ponerlo en otro lado. Ahora Rabbi Zeira dice, ¿para qué tocar la toira? No toqué los versículos, ponemos el Zoira Nasbahutz. Esta ofrenda del chivo que se hacía afuera, que era parte de Musafir en Pashas Pinjas, ese es el que interrumpía. Y ahí tenía que cambiarse la ropa. Ok. Más que la Rabbi Zeira le presenta una pregunta fuerte. Bedilma Masiklei Bezoira Nasbahutz. Quizás la interrupción para cambiarse de ropas y en la práctica llegar al número de 5 veces que iba a la mikve, etcétera, era justamente con este chivo que se hacía afuera, que es parte de Musafin en Parshas Pinjas, aparte de parte de las ofrendas adicionales. Omar Abaye, dice Abaye, no. No. Mirá el versículo, Omar Kro. El versículo dice, Veyotso veoso esoilosoi. El versículo dice que salía el Kohen, salía del Kodesh, por así decir, del lugar santo, con ropas blancas, veoso esoilosoi, y hacía su ofrenda de holocausto. Hacía su ofrenda de holocausto. ¿Qué significa Beyatza? Mi yetzia rishoina, de la primera vez que salió de ahí, que en realidad si uno se fija en el texto, salió otra vez más. Pero el punto es la primera vez que sale para hacer un trabajo con otras ropas, no con ropa blanca. Salía para continuar trabajando con ropas blancas. Pero una vez que salió para cambiarse de ropa, esto lo llamó yetzia rishoina, dice Abaye. La primera vez que salió, una vez que salió y se cambió de ropas, Avid Eile Veil Am, hacía su carnero y el carnero de su pueblo. Es decir, que la primera vez que sale el sacerdote para cambiarse de ropa, inmediatamente hacía su chivo, su carnero, Eile Veil Am, el carnero del pueblo. Entonces, no me vengas a decir que el trabajo que interrumpe es Zoira Nasebahut, el chivo que se hacía afuera. No, no era ese el trabajo que interrumpe. No era ese. Sino que, ¿por qué? Porque inmediatamente salía con estas ropas de blancas y se ponía las ropas de oro. Entonces, si el que hubiese interrumpido era el Zoira Nasebahut, ese también se hacía con ropas de oro. Dice Rashi, para entender más fácil esto. Esta salida, la primera salida que está mencionada en la parsha, Beyatza, Beyatza, Seilase, Belaza, Am, salía y hacía su ofrenda de holocausto y la ofrenda de holocausto del pueblo. Por lo tanto, forzosamente tiene que ser esta actividad antes de sacar la pala. Si uno lee el versículo como está en Pasha Zaharim Mois, inmediatamente, incluso antes de salir, ya sacaba la pala, porque venía con la ropa blanca, sacaba la pala y sacaba la cuchara. Pero la Teira dice que no, que en cuanto salía, no sacaba la pala y la cuchara. En cuanto salía, ¿qué hacía? Una ofrenda con ropas de oro. Entonces en algún otro momento después tiene que volver a entrar a sacar la pala. Entonces, ¿con qué interrumpe? No con el chivo de Musafin, de adicionales de Parshas Pinjas. Interrumpe con el versículo Uvaharon el Oyel Moyed, para cambiarse de ropas de ropas de oro a ropas blancas, de ropas blancas a ropas de oro, para hacer después de sacar la pala, etcétera, el chivo que se hacía afuera y todas las ofrendas de la tarde. Esto es lo que explica Abaye. ¿Por cuánto? De vuelta, simplemente para que las palabras queden, digamos, en la cabeza. En cuanto hacía salía del Koidesh, del lugar santo, con ropas blancas, ¿qué es lo primero que hacía? Tu carnero y el carnero del pueblo. Se cambiaba ropas de oro. Entonces, automáticamente, en algún otro momento, tenía que volver a entrar a sacar la pala. Porque ahora estaba con ropas de oro, hay que ponerse ropas blancas para entrar y sacar la pala. No tiene sentido decir que lo que interrumpía más adelante para volver a cambiarse las ropas es Soirana Sebahutz, el chivo que se hacía afuera. Esto es lo que explica Abaye. Rove dice, no está discutiendo con Abaye ni nada, sino que vuelve a lo que decíamos anteriormente en nombre de Rav Gisda. Omar Kro, te voy a mostrar el versículo. Un versículo que dice claramente que había una actividad que interrumpía. Poshat es Big Day Abad. Se sacaba, dice el versículo, se sacaba las ropas de lino. Pregunta Rove, Shein Tamud Laim Aloshelovash. La toira dice, sacaba las ropas de lino que estaba vestido. Obvio, ¿para qué quiero saber estas palabras que estaba vestido? Clumadan poishet de la mayor loibesh. No existe una persona que se saque ropas que no tiene vestidas. Obvio que se sacaba las ropas que tiene vestidas. ¿Para qué dice la toira? Shelovash, que ropas que se sacaba las ropas que tenía vestidas. El amata al modloim a la shelovash. ¿Qué viene a enseñarte la toira cuando dice que eran ropas que tenía vestidas? Shelovash kvar, eran ropas que ya tuvo puesta antes. Es decir, que se las sacó, se puso las ropas blancas, se puso ropas de oro, ahora se sacó las ropas de oro, se puso las ropas blancas, y ahora la Torá dice, sacate las ropas que tuviste puestas. Ah, porque es la segunda vez que la tenía puesta. De acá vemos claramente que cuando la Torá dice, Uba Aroin, etc., de esto también está la página 32, etc. Cuando la Torá dice, ¿para qué venía Aarón? Hay que sacar ese versículo de donde está y ponerlo más adelante, para que haya una segunda vez que él se viste con ropas de lino, las ropas blancas. Punto. Más que hablar, Rabba Barab Shiloh. Vuelve a preguntar Rabba Barab Shiloh. Veima de Max y Gleisar van a Sebahutz. Y digamos que, en base a lo que dijimos anteriormente, Robe dice, claro, había una interrupción acá. Pregunta Rabba Barab Shiloh, lo mismo que preguntó Rabbi Zeira. Y digamos que interrumpe, en lugar de interrumpir con volver a entrar para sacar la pala, etc. Lo que interrumpe es el Nas Zair Nas Bajut, es el chivo que se hacía afuera, que es parte de Mustaf en Pashas Pinjas. Haxi Beyaza Beyaza, la que me responde exactamente igual. ¿Acaso no dijimos que está escrito y salía y hacía? Como explicamos anteriormente, que en cuanto salía, lo primero que hacía con las ropas blancas, lo primero que hacía era una actividad con ropas de oro. Una actividad con ropas de oro. ¿Y qué hacía? El chivo, el cordero, etcétera, etcétera. Pregunta la que more. Ok. Tenemos un versículo que hay que sacarlo de lugar. Todo el mundo está de acuerdo con esto. De vuelta, recomiendo leer Pirush Rashi, el comentario de Rashi en Parshat Zaharimoy, justamente, donde él explica esto claramente también. Es el mismo concepto y lo saca de la que more en página 32. El mismo concepto. Ahora bien, la Braisa decía que trajimos en la página anterior Ain Amud Bey 70B y que termina en nuestra página Ain Alef Amud Alef 71A. La Braisa decía con la Parsha Kula Nemra la Seider. Toda la Parsha, la primera línea de 71A, toda la Parsha está escrita en forma ordenada. La Gemor va a preguntar sobre esto. Estamos en la línea que empieza Haksib, 20 líneas empezando del comienzo. En la mitad de la línea. ¿Mejor la Parsha Kula Nemra la Seider? ¿Y todo el resto de la parsha está escrito en forma ordenada? Ok, hay un versículo que está escrito en forma desordenada, pero el resto está todo escrito en forma ordenada. Vea, Croix, sí, ven, ¿acaso no están los siguientes versículos? Presta atención, dice la toira, la que more. Ves, heile bajatas y actira misbeich. Las grasas de las ofrendas de pecado hay que justamente quemarlas en el altar. Punto número uno, grasas quemadas en el altar. Hadar, y vuelve y después dice la toira, ves, para jatas, seira jatas. Y el toro de pecado y el chivo de pecado, etcétera, también tenés que quemarlos afuera. No en el altar, los quemas afuera. Entonces, de vuelta. Heilev hatas, las grasas de la ofrenda de culpa en el altar. Por besoir, pnimim, que se hacían adentro, que ya dijimos que el kohen salpicaba sangre adentro, en el kohen de Yakotoshim, en el paroijes, en el santo sanctorum, en la cortina, en el altar interior, es todavía que quemarlo afuera. Primero las grasas y después quemar afuera. Veílo, anantanan, la niña empieza así, de la segunda de las líneas largas, y sin embargo nosotros en la Mishnah vemos, en la Mishnah anterior, decía, harroyes, kohen gadol que shivu koire einoroye, parvesoir anisrof. El que ve al sumo sacerdote cuando está leyendo la toira, no logra ver cuando están quemando el toro y el chivo. Porque no puede estar en dos lugares a la vez. Veilu, y sin embargo, Eimurei Hatos Basar Haji Maktir Lehu. La Mishnah nuestra decía, en la discusión entre Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, etc., que las grasas se quemaban después. Grasas se elevaban al altar después de haber quemado el parvesoir. De vuelta, ¿qué decía la teoría en Pashas Ahremois? Primera de las líneas largas, primero grasas y después quemar el toro y el chivo. Y sin embargo la Mishnah dice, no señor, primero quemar toro y chivo y después grasas. Y entonces, no hay un seider acá, no está ordenado. Eimo, la que me responde, bueno, ok. Hay que cambiar el lenguaje de la Braisa. La Braisa decía de vuelta, primera línea de 71a, con la parcha kula nombrado la seita. Toda la parcha está escrita en forma ordenada. Eima hutz mi pasuk zeve eilech. Excepto este versículo, uva aroin eloi el moyer, que entraba el sacerdote para sacar la pala con la cuchara, etc. Y el rey, y en adelante. De ahí en adelante ya no está ordenado. Esto es lo que está diciendo la Gemore. Pregunta la Gemore. Umay Hasis, estamos casi en la mitad de la página. Umay Hasis, de Mishabeshes, Kroi, Shabish Masnisa. Pregunta clave. ¿Y por qué viste que vas a dar vuelta a los versículos que no están escritos en forma de nada? Da vuelta, que yo sé. Da vuelta a la Mishnah. La Mishnah está mal escrita. ¿Qué tanto lío? Los versículos están bien escritos. La Mishnah no. ¿Por qué decimos que los versículos hay que darlos vuelta? Omar Baye, dice Baye, Omar Kra. No, este es un versículo. La Torah misma te está explicando que no está escrita en forma ordenada en el caso de Yom Kippur. ¿Por qué? El versículo dice así. Vea meshaleach vea soire. El que envía, vea meshaleach vea soire, la dadele que envía el chivo para expiatorio, etc. Vea soire. Y el que quemaba, el kohen que quemaba, el toro y el chivo. Ma, está combinando versículos, no es un solo versículo, está combinando dos versículos. Ma meshaleach de meikara, ¿cómo es el que enviaba? ¿Cómo es el que enviaba? Están escritos en el mismo lenguaje, tanto el que enviaba y el que quemaba. El que enviaba justamente está hablando de, ya lo hizo desde antes enviaba el chivo expiatorio y después hacía el resto de los trabajos de quemar el toro y el chivo. Y de que quemar en el altar las grasas. Entonces, vea a Meshaleach, te indica algo que ya pasó antes. Entonces, el que quemaba también aparecía antes. A pesar de que la toira primero dice, ofrenda en el altar las grasas. Y después quemas el toro y el chivo, que se hacían adentro. Sin embargo, ¿por cuánto dice, vea a Meshaleach? Y esto es algo que se hizo antes. Y está escrito, vea a Soirev, y el que quemaba, a Meshaleach es el que mandaba, el chivo expiatorio. Y a Soirev, y el que quemaba, esto también te muestra que hay que dar vuelta al versículo. Está escrito en el mismo lenguaje, que sí que el que quemabas hacía antes. El que quemabas hacía antes, primero quemas el toro y el chivo, y después ofrendas las grasas en el altar. De vuelta, Abaye lo ve, de que el lenguaje es, veja Meshaleach, y el que enviaba, esto se hacía antes, y el que quemaba, esto se hacía antes también. Primero quemar y después ofrendar. Pregunta a la Gemore, Adrapa, todo lo contrario. Más soirev de hashto, av meshaleach de hashto. ¿Por qué no lees al revés? El que quema está quemando ahora. Entonces, el que envía ahora también. ¿Quién te dijo que esto indica antes? Indica ahora, entonces no des vuelta a los versículos. Responde la Gemore, vea meshaleach de meikaramash. Punto. No, la palabra veja meshaleach y el que envía, esto suena que es algo que pasó al pasado. Pasó en el pasado. Te indica para atrás. Dalo vuelta. Esto es lo que dice la Gemore. Esto es el significado del versículo, por así decir. Punto. Robe Omar, Robe dice, no. Otra explicación de por qué no podés sacar de lugar, por así decir, a los versículos del chivo expiatorio. Antes Abaye dijo, es algo que pasó antes. ¿Antes de qué? Antes de quemar el chivo, el toro y el chivo que se hacen adentro, y antes de ofrendar las grasas sobre el altar. Primero se hacía el chivo expiatorio. Robe dice, yo te voy a mostrar por qué no podés sacar el chivo expiatorio de su lugar. Lo tenés que dejar ahí donde está antes. Es un versículo. Yomat Hai, tenía que estar vivo. ¿Qué es lo que tenía que estar vivo? El chivo expiatorio tenía que estar vivo. Le shalajo y soy a Midbar para echarlo, enviarlo al desierto. Pregunta Robe, Admosai, Ezakuk, Lamut Hai, ¿hasta qué momento tenía que estar el chivo expiatorio vivo? Atshas Kapor, hasta el momento de expiación. Ok, ¿y qué es expiación? Beimosai, Shas Kapor. ¿Cuál es el momento de expiación? Beshas Matandomi, Besuloi. En el momento de ofrendar ¿la sangre de qué? La sangre del chivo que se hacía adentro. Entonces tenemos, el chivo que se hacía adentro, de vuelta. El chivo que se hacía adentro es parte del trabajo de Yom Kippur, Parshas Zahar y Mois. Zayranaz Bajuz, el chivo que se hacía afuera, es de Musaf, de los adicionales, Parshas Pinjas. ¿Ok? ¿Y qué quiso probar Robe con este versículo? Robe dice así, mira, el chivo expiatorio se hacía temprano, por así decir, porque tenía que estar vivo hasta que se ofrendaba la sangre del chivo que se hacía adentro. ¿En dónde? En el Kodesh HaKodoshim, en el Paroiges, en el Mizbeach HaPnimi, en el Santo Sanctorum, en la cortina, en el altar interior. Hasta ese momento el chivo expiatorio tiene que estar vivo. Pero quemar el toro y el chivo, obviamente venía después. Primero salpicaste la sangre y el chivo expiatorio estaba vivo hasta que salpicabas la sangre. Que claramente el chivo expiatorio venía antes que todo este proceso. Porque de vuelta, estaba vivo hasta que se salpicaba la sangre. Y recién después de salpicar la sangre se quemaban el toro y el chivo. El chivo expiatorio viene antes. No lo toques, no lo saques de lugar. Esta es la forma que Robe prueba que no hay que mover de lugar todo el trabajo del chivo expiatorio. Punto. Estamos en la Gemara entonces, 71A. La línea empieza más al domen. Más o menos unas 12 líneas empezando de abajo. Osi Meshaleach, una vez, al otro día, después de Yom Kippur, si se encontraba el Kohen, el sacerdote, que envió el chivo expiatorio a Azazel, etc., con todo lo que explicamos, Metzoy Boshuk le Kohen Godel, y se encontraba con el sumo sacerdote en el mercado, en la calle, Oimerloy, les decía así, Ishi Kohen Godel, mi señor sumo sacerdote, Osinush Lijusejo, hicimos tu misión. Hicimos lo que vos nos mandaste a hacer, lo hicimos, para rendirle honor frente a la gente que estaba ahí en el mercado. Pero si se lo encontró en la casa, porque lo fue a visitar, o porque lo que sea, en forma privada. El que da vida a los vivos. Hicimos, o sea, Dios, hicimos su misión. O sea, entre los dos koyanim me estaban charlando, hicimos lo que Dios dijo que había que hacer. Omar Rabo, dijo Rabo. Una vez que hablamos de gente que se encuentra y se saluda, la Gemara va a explicar algunos detalles de este tema. Omar Rabo dijo, Rabo, hombre, cuando se despiden dos sabios entre ellos, de uno del otro, en Pumbetiza, Pumbetiza es el nombre de un lugar donde había una gran yeshiva, etc., decían lo siguiente, el que da vida a los vivos, que te dé vida larga y buena y adecuada. Mesukonim es como corresponde. Y una vez que entramos en este asunto de Haim y qué sé yo, la Gemara trae otras explicaciones del mismo tema. Eso es típico del orden de la Gemara. Una vez que empezaste a hablar de un tema, hablemos de algo parecido. Esalech lefan lifnei Hashem be'artzahayim. Andaré frente a Dios en la tierra de los vivos. Be'artzahayim. Omar Rabbi Yehuda zemakum shivakim. Dice Rabbi Yehuda, esto se refiere a al lugar donde están los mercados. ¿Dónde tenés vida, comida, bebida, etcétera? ¿Dónde comprás lo que necesitas? En el mercado. Esto es, Be'ar Tzahayim, Dios va a estar con vos en la tierra de los vivos. La tierra de los vivos es el mercado. Continúa ahora la Gemara con explicación de otro versículo. Porque larga vida, largos días, y años de vida, Veshalom, Yosipulach y paz te agregarán a ti. Ese es el versículo simple. Pregunta la Gemara, Yeshanim Shelhaim, Veshanim Shelneinu Shelhaim. ¿Acaso existen años de vida y años que no son de vida? Shnoishaim, decía el versículo. Años de vida, que hay años de vida, años de no vida. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, no, momento. Yo te voy a explicar. El Shnoizab Shaladama Misabhuizalab Merra Aletoiva. Estos son los años de vida, se refiere a los años de la persona que se transforman del mal al bien. Nació como pobre, vivió como pobre, y al final de sus días tuvo riquezas. Son años de vida avanzado, se va a transformar, todo lo malo que tenés se va a transformar a bien. Ahora la Gemara continúa explicando versículos de Mishlei, de Proverbios. El Eichem Ishim Ekro. Ese comienzo del versículo, del capítulo donde habla de este versículo de Shnois Haim, los años de vida. El Leichem Ishimekra, a ustedes, señores, llamaré. Omar Rabbi Berejia, dijo Rabbi Berejia. Eilu Talmide Hachomim, Shtevilen Noshim. Estos son, ¿a quién se refiere? Ishim, hombres. Traducción simple de Ishim es hombres. Pero en realidad debería haber dicho Anoshim, que eso también quiere decir hombres. Ishim viene de la palabra Isha, mujer. Entonces, se refiere a los talmides hachomim, a los sabios, que parecen a mujeres. Se parecen a mujeres. Y hacen poder como hombres. ¿Por qué se parecen a mujeres? Porque el estudio, etcétera, los debilita. Entonces parecen como mujeres débiles. Dijo Rabbi Berejia, una persona que quiere vertir vino sobre el altar, y ya no tenemos más templo, entonces ¿cómo vertir vino sobre el altar? Que llene la garganta de los sabios con vino. Dale, comprá vino para los sabios. Y esto es como vertir vino sobre el altar. Llené amar, como está escrito. El Eichem Ishimekra. A ustedes, Ishim. Ishim son hombres, pero también viene de la palabra Eish. Fuego. ¡Ah! Entonces hay un fuego acá. A través de los Talmid de Jajomen podés hacer un fuego en el altar virtiendo vino. Comprá vino para Talmid de Jajomen. Para sabios. Yom Rabbi Berejia, traemos otra explicación de Rabbi Berejia. Imroy Adam Shetoira Poisekis Mizaro. Y si una persona ve que la Toira se interrumpe de su descendencia, que la gente, sus hijos, etcétera, ya no estudian Toira, y Sabastad Medjaja, que se case con la hija de un sabio. Shenema, como está escrito, estos son versículos de Ioif, complicados. Im Yaskim Ba'aretz Shoreshoi Ubeafar Yomus Gizoi, si se. Yaskin, se vuelve Zaken, se vuelve anciano. Se vuelve anciano en la tierra. Y su raíz se vuelve anciano en la tierra. La persona es un anciano. Y en el polvo se muere su rama, por así decir, su descendencia. Ves que no estudian, etc. Mereyach Maim Yafriach. Del aroma de agua, o sea, Toira, Maim es Toira, agua es Toira, tiene que Yafriach. Yafriach significa hacer florecer como peras, como una rosa. Y va a ser producto, katsi significa producto cosechado, como aquello que se planta. O sea, que cuando vos veas que tu descendencia no anda bien la cosa, cásate con la hija de un Talmid Jajam, de un sabio. En otras palabras, así lo entiendo yo, que de entrada cásate con la hija de un sabio para que tu descendencia no abandone las palabras de la Toira. Punto. Estamos en la segunda línea de Ayin Alef Amudet Beis, 71b. Y el Kohen Gadol, estudiamos en la Mishnah, que cuando salía del templo, terminó el trabajo de Yom Kippur, hacía un Yomtev, hacía una fiesta para sus queridos, por cuanto salió del templo con salud, etc. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Hay una historia con un sabio, con un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, salió del templo, y todo el mundo estaba caminando con él. ¡Wow! Salió del templo, qué alegría, etc. Terminó Yom Kippur. Una vez que estaban caminando por la calle y vieron, de repente, estaban acompañando a Kohen Gadol, somos sacerdotes, y vieron a Shemaya y Aftalion. Shemaya y Aftalion eran dos gigantes de la Toira, de la época de los Zugos, de las parejas, no importan los detalles ahora, eran descendientes de Geirim, de conversos, ellos mismos, si no recuerdo mal, eran conversos también. Entonces, vieron a Shmaya y Aftalion, que fueron gigantes de la Toira. Shabku le didei, veoz le basa Shmaya y Aftalion. Lo dejaron al sumo sacerdote y fueron atrás de Shmaya y Aftalion. Lo dejaron al tipo este. Estaban acompañando al sumo sacerdote, pero lo dejaron ahí por el honor de Shmaya y Aftalion. Le soif, osu Shmaya y Aftalion. Le hipature minei de Kohen Gadol. Al final, como estaban todos caminando por la calle, vinieron Shemaya y Aftalion para saludar al sumo sacerdote. Omar Lahen, entonces el sumo sacerdote dijo: Yeisum bnei amamin le shlam. ¿Vienen los hijos de las otras naciones para saludarme? Feo lo que dice Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Se sintió ofendido porque la gente lo dejó a él y fue a ver a Shmaya y a Abtalion, que eran conversos. Entonces dijo, ah, mira, los conversos vienen a saludarme. Ombrulei. Entonces Shmaya y Abtalion le dijeron a él, Yeisun beneya mamin lishlam, de abdin uvda de aroin, que vengan los hijos de las naciones a saludar, que ellos, los hijos de las naciones, Shmaya y Abtalion, estaban hablando de ellos mismos, hacen lo que hace Aroin, lo que hacía Aroin, que era buscar paz. Y que no venga el hijo de Aroin, o sea, vos que sos descendiente de Aroin, sos un Koyen, nosotros no somos Koyanim, somos descendientes de, somos conversos, descendientes de otras naciones, de no judíos. Pero que vengan estos descendientes de no judíos a saludar, nosotros hacemos lo que hacía Aroin, y que no venga el hijo de Aroin, o sea, el descendiente de Aroin, a saludar, que no cumple y no hace lo que hacía Aroin. Paz. Este es el final de nuestra Mishnah. Estamos en Ayin Alef Amud Alef, Amud Beis, perdón, 71b, al comienzo de la nueva Mishnah, que empezamos la clase que viene Dios mediante.